blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes.
Este próximo viernes, en el Parador de Olite, el antiguo Palacio de los Teobaldo, va a acoger la entrega de los premios que anualmente concede la Asociación de Periodistas de Navarra. Entre las y los profesionales distinguidos queremos detenernos en el premio al trabajo de periodismo sobre igualdad que ha recaído en Beatriz Lecumberri.
Beatriz comenzó trabajando para la agencia France Press como corresponsal en Brasil. Corría el año 1998, pero a lo largo de los años ha ido sumando otros muchos destinos. Entre 2002 y 2007 desempeñó su labor en Irak, Israel, Líbano y los territorios palestinos. Precisamente aquellos años, en torno a la Franja de Gaza, prendieron la llama del documental Condenadas en Gaza, el documental que le ha hecho merecedora del premio Teobaldo, un trabajo audiovisual que revela las crudas consecuencias de vivir en un territorio aislado siendo mujer y enferma de cáncer. Un trabajo que además este puede verse estos días en el Festival de Cine Invisible.
Y precisamente con ella, con Beatriz Lecumberri, Berri, hemos hablado con ese premio al trabajo de periodismo sobre igualdad, premio Teobaldo.
Flamante premio Teobaldo, decíamos, al trabajo de periodismo sobre igualdad. Lo primero, zorionak, ser reconocida en la tierra y además cuando llevas tanto tiempo fuera. Yo creo que esto hace especial ilusión, ¿no, Beatriz?
Pues sí, muchas gracias. Qué ricasco. La verdad es que ha sido muy inesperado y una noticia súper bonita que nos den este premio y además el premio es ya muy bonito, pero que lo den por esta razón, ¿no? Por igualdad, pues me parece todavía más bonito porque, bueno, es algo a lo que yo en mi trabajo siempre pues he prestado mucha atención y creo que el documental por el que recibimos el premio pues sí es realmente es el tema principal y bueno, que sea en Pamplona, en Navarra, en Olite, que sea el premio de un rey trovador que pensaba más en la poesía que en gobernar, pues todo es muy bonito, sí.
No sé si de forma consciente o inconsciente, pero en todo momento dices que nos den, hablas en plural, Beatriz, esto es un premio a muchas mujeres.
Sí, la verdad es que los organizadores del premio me dejaron muy claro que damos el premio a ti, pero yo sé por qué me lo dan y la verdad es que de forma muy natural siento que llevo conmigo en ese premio a varias mujeres, ¿no? Primero a Ana Alba, que hizo el documental conmigo y yo creo que el trabajo de ella estuvo presidido por los mismos valores y las mismas inquietudes que el mío, bueno, por eso trabajábamos también juntas y Ana falleció antes de poder ver el documental terminado y como el premio es en parte al documental, también es un premio a ella y a su forma de trabajar y también a las mujeres protagonistas del documental porque su fuerza y su lucidez y su generosidad a la hora de hablarnos hacen que el documental sea una realidad. Sin ellas no hubiéramos podido contarlo.
Cinco mujeres diagnosticadas de cáncer, en concreto, Beatriz. No fue fácil, ¿verdad?, dar con estos testimonios en una sociedad donde el cáncer para una mujer además es un estigma.
Sí, fue difícil convencer a las mujeres protagonistas del documental de que su voz era importante y de que tenían una historia muy fuerte que contar. Son mujeres a las que, en el mejor de los casos, les escuchan en su casa y nada más, en el mejor de los casos, en algunos ni siquiera en su casa. Y bueno, ellas no consideraban que su voz era importante, no entendían al principio por qué estábamos allá haciendo semejante esfuerzo para hablar con ellas. Costó trabajo convencerlas de esa importancia y el documental son las imágenes rodadas prácticamente al final, porque al principio la inseguridad de ellas y la falta de confianza se notaba, pero cuando se convencieron de la importancia de contar su historia, la verdad es que salieron momentos súper, súper bonitos, de una dignidad y de una lucidez que yo creo que son los que más gustan y los que aprovechamos finalmente para montar el documental y para seleccionar las imágenes finales. Sí.
Y que os ha permitido mostrar sin duda un lado quizá desconocido todavía, muy doloroso del conflicto palestino-israelí. Estas mujeres ven vulnerado un derecho fundamental, su derecho a la salud, su derecho al tratamiento que necesitan.
Sí, nosotras vivimos allá bastantes años en Jerusalén y sentíamos, como decías tú, que el conflicto israelo-palestino está muy manoseado, desgastado. Estamos todos un poco hartos de escuchar hablar de israelíes y palestinos todo el rato. El desafío como periodistas, no solo en este documental, sino en nuestra vida diaria, es intentar explicar este conflicto y intentar encontrar el rostro o el enfoque que te muestre el conflicto en toda su magnitud, pero entrando desde un lado un poco desconocido, ¿no? Entonces, la óptica de las mujeres enfermas de Gaza nos pareció que es una manera de contar ese conflicto tan amplio y tan desgastado ya por tantas décadas, contándolo desde un detalle, desde una arista de ese conflicto completamente desconocida, que es la salud. Y en el caso de las mujeres, una doble vertiente, ¿no? Porque además de sus problemas para poder curarse y para encontrar el tratamiento, que es un problema que también sufren los hombres enfermos de Gaza, ellas sufren la marginación dentro de su propia sociedad, porque el bloqueo que sufre la franja es verdad que aísla de tal manera a Gaza que también favorece mucho más estos comportamientos pues patriarcales, completamente machistas, en los que las mujeres ni toman las decisiones ni son ninguna prioridad para quien toma las decisiones. Entonces se ven doblemente marginadas.
Hasta tal punto que la propia familia, los propios maridos, las llegan a despreciar, sobre todo si, por ejemplo, hablamos de casos de cáncer de mama, ¿no, Beatriz?
Todo lo que tenga que ver con ginecología es realmente el tema más peliagudo a la hora de sufrir una marginación allá. Bueno, hablamos de, además del abandono del marido, por ejemplo, nos encontramos casos que a mí me parecían súper dolorosos, que son casos de mujeres bastante jóvenes que notaban, por ejemplo, que tenían un bulto en el pecho y no iban porque sabían que algo malo estaba pasando. No es un catarro que se te vaya a pasar estando en casa, es que solo vas a empeorar si no vas. Entonces hay muchos diagnósticos que llegan demasiado tarde. Hay muertes que se podrían evitar por ese peso social de ay, si voy y si es algo malo y tal, y no me casaré y no tendré hijos. Claro, que lo cuentas y parece un poco...
No, pero los retratos están ahí, los retratos son reales. La más joven, por ejemplo, de las protagonistas del documental perdió tanto a su marido como a su trabajo como reportera de televisión en todo el proceso, ¿no?, de la enfermedad.
Claro, es una chica que nos parece muchísimo, ¿no? Es por eso también que yo creo que las historias llegan más, porque ellas son como nosotras. Y esta chica, pues sí, perdió primero a su marido, que la dejó abandonada, pero además muy rápido. Es algo increíble porque te pueden repudiar de la noche a la mañana y te vas. Y además luego perdió su trabajo porque tenían miedo de que el tratamiento que estaba recibiendo afectara a su trabajo como periodista o les ocasionara algún problema desde el punto de vista de seguros o así, si volviera a estar enferma, a qué debería haberse obligada la compañía. Entonces la despidieron. Sí, realmente perdió toda la vida, que era la de ella, la perdió.
Es tremendo. Sí. Decíamos que una de las principales consecuencias de que Gaza esté aislada por tierra, mar y aire es que no pueden recibir el tratamiento adecuado en el lugar en el que viven, y después está la otra derivada, obtener el permiso de salida por parte de Israel para acudir a un centro médico en Cisjordania o Jerusalén Este. Esto también es realmente complicado, ¿no, Beatriz?
Claro, el problema es para, igual quien nos está escuchando, Gaza tiene puertas de salida y de entrada. Es un territorio en el que no se puede salir, nadie puede salir sin un permiso, ningún gazatí, y tampoco los demás, los extranjeros, podemos entrar sin una determinada autorización. Así como las personas no entran y salen, también los medicamentos, las máquinas de radioterapia, por ejemplo, pueden no entrar, que es el caso en Gaza. Por ejemplo, en Gaza no hay radioterapia. Es un tratamiento que no existe porque la máquina que brinda este tratamiento, Israel considera que podría tener un doble uso bélico, entonces no permite la entrada. Eso significa que, por ejemplo, las mujeres con cáncer de pecho no pueden recibir este tratamiento, que en la mayoría de los casos es esencial después de una operación. Cuando ya te detectan el tumor, necesitas esa radioterapia después para que lo que no se ha podido quitar en quirófano, esas células microscópicas, se eliminen. Entonces, para recibir ese tratamiento y para evitar una recaída, ellas deben ir a Jerusalén o a Cisjordania. Ellas piden que Israel les abra la puerta para poder acceder a un hospital de los territorios palestinos. O sea, no están pidiendo que Israel las admita en un hospital israelí, no. Solo están pidiendo que les abra la puerta para poder acceder a ese tratamiento dentro de la seguridad social palestina, bastante precaria pero existente, que les ayude a salir y les permita simplemente acudir a ese hospital donde tienen la cita. Y eso en la mayoría de los casos no existe. Si les dan permiso una vez, pueden no darles otra vez, lo cual no sirve de nada, porque en los tratamientos de cáncer
tiene que haber una constancia.
Claro. Entonces, por eso también elegimos el tema de los enfermos de cáncer, porque son los que necesitan muchos permisos. No es una operación de corazón que con un permiso vas y vienes, no. Es que ellos necesitan muchos permisos. Se conceden a cuentagotas. En el momento en el que grabamos el documental, que fue antes de la pandemia, se concedían una media de un 60% de permisos de los que se pedían.
Entonces, y de forma muy arbitraria, ¿no, Beatriz? Porque tenemos el ejemplo también de dos protagonistas, dos hermanas que obtuvieron diferentes respuestas a su petición.
Claro, tú no sabes lo que te va a pasar. O sea, cuando tú empiezas este calvario, este camino de obstáculos, no sabes si vas a recibir permiso una vez, si vas a recibir dos, si vas a recibir siempre, si nunca lo vas a recibir. Todo eso no ayuda en nada a un enfermo que bastante tiene con lo que tiene. Tener que someterse a eso cada mes, tener que pedir una cita en Jerusalén, esperar al permiso, que llegue la víspera. Entonces, la víspera tú no tienes noticias, no sabes si al día siguiente puedes ir a la frontera, vas a poder salir o no, esperando a que llegue un mensaje de texto del ejército israelí o de la oficina que hace un poco la conexión entre el ejército y el enfermo, que es una oficina palestina, que te diga puedes estar a las 7:30 en este punto o no. Entonces, muchas veces la cita pasa sin respuesta, o sea, nadie contesta al permiso. Entonces, tienes que volver a empezar ese proceso otra vez. Y el caso de estas dos hermanas era clarísimo, eran hijas del mismo padre y de la misma madre. Tenían el mismo tipo de cáncer. Y una recibió permiso de forma constante y la otra nunca lo recibió, jamás.
Fijaros la arbitrariedad. En muchas ocasiones lo que se aducen son razones de seguridad, es lo que le pasó a Nivin, que yo creo que es el testimonio que de alguna manera vertebra las diferentes historias y lo que son las cosas. Ahora se cumple justamente un año de su fallecimiento, después de muchos meses, ¿no?, aislada y sin recibir tratamiento, Beatriz.
Sí, la verdad es que el origen del documental fue un encuentro con ella, con nuestra protagonista, por una razón que sería largo de explicar, pero que tiene que ver con su enfermedad, y acompañamos un año más o menos de vida de ella, si tenía permiso, si no tenía, cómo empeoraba su estado. Ella empezó con un cáncer de pecho hace unos años, un cáncer que en cualquier lugar del mundo, yo creo, un lugar como Bilbao, por ejemplo, yo no sé si estaría curada, porque además no soy médico, pero probablemente sí estaría viva, muy probablemente, porque un cáncer de pecho como el que tenía ella se hubiera atajado a tiempo y, bueno, pues tal vez la enfermedad se puede cronificar, pero no habría muerto de esta manera. El cáncer se le extendió justamente por eso, porque no recibió la radioterapia, tuvo una recaída y cuando ya recayó el cáncer estaba en los huesos. Nivin fue una persona que murió en medio de tremendos dolores y al final ya con la pandemia renunció a pedir ya más tratamientos porque todo se complicó con el coronavirus. Claro. Los periodos de cuarentena eran insoportables para cualquier gazatí. Tú no puedes pagarte un hotel en Jerusalén 30 días o 15, o era imposible.
Claro, solo el viaje de ida y vuelta tiene un coste importante.
El viaje cuesta económicamente y físicamente también, porque de casa de Nivin al hospital de Jerusalén, donde recibía el tratamiento, había unos 80 kilómetros. Pero esos 80 kilómetros, de verdad, parecen 8.000. Son dos mundos diferentes. En el documental quisimos reflejar eso, cómo es el día de tratamiento de ella cuando recibía permiso, raramente, que tuvimos la ocasión de acompañarle una vez, y realmente era agotador para ella. Una persona que ya no podía subir las escaleras casi, y tenía que desplazarse, someterse a unos controles bastante importantes en la frontera para poder salir. Y luego, bueno, pagar ese dinero también de un taxi. Ellos no pueden pararse en ningún lugar en el camino, ni siquiera al baño o a comer. O sea, es algo, las condiciones de seguridad son súper estrictas. Si les pillan haciendo algo que se sale del recorrido, nunca más volverán a tener permiso. Entonces, realmente es durísimo. Hay tanto para decir que nos costó resumir en 42 minutos todo ese dolor y toda esa injusticia, porque más allá del conflicto, nosotros quisimos reflejar realmente un problema humanitario, o sea, que va mucho más allá del conflicto político y en el que tampoco señalamos solo a Israel, porque las autoridades palestinas también tienen parte de culpa, aunque el origen de todo el problema sea que Gaza hoy es un territorio bajo bloqueo. Si no existiera ese bloqueo, probablemente todo sería más fácil. Jamás que gobierna la franja de Gaza sería menos fuerte, la sociedad sería menos cerrada también si no estuviera tan encerrada en sí misma, pero bueno, quisimos reflejar todo ese abanico para que el espectador se haga una idea de lo complejo que es y de que tras toda esa complejidad y hay mujeres como nosotras y también hombres, aunque no están en nuestro documental, pero también sufren los hombres, claro, que están más allá del conflicto. La ley humanitaria está por encima de todos los conflictos, eso lo hemos firmado las últimas décadas y en este caso se está olvidando, y eso nos parecía tan importante, una historia tan importante que contar, que hay gente que se muere porque no llega a su tratamiento, que está tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo y que eso no se sabe.
Desde luego que solo escuchando este esbozo que nos has hecho, Beatriz, entendemos que eran historias que tenían que ser contadas, voces que tenían que ser escuchadas, y apuntábamos, ¿no?, la importancia de un premio como el que te ha concedido la Asociación de Periodistas de Navarra, porque de alguna manera vuelve a visibilizar a estas personas, también de alguna manera es un reconocimiento, como decíamos, a quien hizo contigo este trabajo, a La Limón, la periodista catalana Ana Alba, que falleció víctima de un cáncer también en mayo del año pasado. Ya no llegó llego a ver el documental finalizado, pero sin duda oportunidades como la que estás teniendo, por ejemplo, estos días de presentarlo en el Festival de Cine Invisible, Film Socialac, hacen que todo haya merecido la pena, ¿no, Beatriz?
La verdad es que no te voy a negar que cuando Ana y yo empezamos esta aventura nos lo imaginábamos de forma bien diferente, ¿no? Tendríamos que estar las dos en el festival y, bueno, incluso en Pamplona, ¿no? Recogiendo el premio, uh-huh. ¿Por qué no? Esa parte es muy dura porque Ana se merecía estar aquí y, bueno, a diferencia de nuestras protagonistas, ella sí contó con todos los tratamientos, pero, bueno, pues la verdad es que no pudo ser y es muy triste, pero dedicó la fuerza, las últimas fuerzas y el tiempo que prácticamente ya no tenía a seguir adelante con este proyecto y ella, la verdad es que siempre yo le decía, vamos a parar, Ana, porque dedícate a tu salud y luego vemos. Y ella decía, no, más que nunca, ahora tenemos que seguir. Y yo creo que esa frase me ha acompañado en estos meses, ¿no? Más que nunca tenemos que seguir. Ana era así, era como las protagonistas del documental, perseverante y tremendamente generosa.
Y tú supiste coger también las riendas cuando correspondió, claro que sí, para dar escribir de alguna manera el punto final a esta historia, que no deja de ser un inicio, un principio. Vamos a recordarles a quienes nos están escuchando que mañana miércoles tenéis la posibilidad de disfrutar, de ver, de, bueno, lo de disfrutar quizá no sé si es el verbo que acompaña esta historia, pero son de esas historias que insistimos, aquí te hemos contado una parte, pero hay que ver, porque son de las que calan, de las que luego uno rumia y que comparte también. Condenadas en Gaza se va a proyectar mañana miércoles en los cines Florida de Vitoria-Gasteiz a las 8 de la tarde dentro del Festival de Cine Invisible Film Socialac. A Beatriz le vamos a agradecer muchísimo que entre viaje y viaje, entre ir y venir de esta semana cargadísima en su agenda haya hecho un huequito también a Distrito Euskadi. Un fortísimo abrazo, Beatriz, y de nuevo, muchas enhorabuena.
Muchas gracias de verdad.
Adur.
Gracias y enhorabuena a Beatriz Lecumberri, ese premio al trabajo de periodismo sobre igualdad, premio Teobaldo que concede la Asociación de Periodistas de Navarra.